Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro en el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Justo por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Como siempre, un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer, Cecilia Banadia y Valeria Roy, y con la operación técnica de Fabián Panizzi. A todos ustedes, muchas gracias. Si de algo hemos hablado los argentinos en los últimos años, ha sido de subsidios y tarifas.
Así es.
Yo creo que hemos hablado mal de los dos temas. Entre otras cosas, porque hemos hablado de subsidios.
Como de tantos otros temas.
Como de tantos otros temas. Porque hemos hablado de subsidios y tarifas. No hemos hablado de políticas, no hemos hablado de las estructuras de costos y de precios. No sabemos qué es lo que pagamos, qué es lo que nos cobran, qué es lo que valen las cosas. No ha habido transparencia en esa información. Ha habido mucho posicionamiento, como siempre, a favor, en contra, y la sensación de que lo que está en discusión son intereses particulares y nunca se ha podido hablar seriamente de algo que se parezca al interés general.
Mucho reflejo, ¿no? Mucho acto reflejo, es decir, aquel que, digamos, que considera que está pagando más de lo que debería pagar, aquel que considera que hay sectores que reciben más de lo que deberían recibir, muchos prejuicios en relación a lo que es la estructura del trabajo en la Argentina, es decir, esta gente no debería recibir esto porque debería trabajar, pero luego uno va y verifica cuál es la estructura del trabajo hoy en la Argentina y eso se vuelve un poco complicado también, ¿no? Entonces, también hay muchos prejuicios y muchas posiciones, a mí me parece que en este tema, muchas posiciones de clase incluso.
Así es. Vamos a dedicar el programa a intentar entender un poco mejor qué es lo que está en juego. Uh-huh. Intentar entender un poco mejor qué es lo que está en juego quiere decir salir de la discusión habitual acerca de que los subsidios los pagaban los pobres y beneficiaban a los ricos, de que el Estado se hacía cargo y cuando se hace cargo el Estado se hace cargo a los consumidores, y que tuvimos que importar porque la política del kirchnerismo fue patética, cosa que todos sabemos, salvo los que se empeñan en negar la realidad, que etcétera.
Bueno, también hay posiciones.
También realidad. Hay posiciones, sí. Pero bueno, digo, de una posición superavitaria, una posición deficitaria, es poco opinable. Pero yo creo que hay algunos temas en sombras que es bueno poner a la luz. Entre ellos, ¿qué es una tarifa? Entre ellos, ¿qué es una política energética? Entre ellos, ¿cómo el Estado decide ganadores y perdedores en diferentes cuestiones vinculadas con la política energética, etcétera? Para eso hemos invitado a una de las personas que más reputación tiene entre nosotros por su trayectoria y su conocimiento de la materia. Él es Daniel Montamat. Daniel es licenciado en Derecho y Economía, es doctor en Economía por la Universidad Católica de Córdoba y en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad. Tiene una maestría en Economía de la Universidad Estatal de Michigan y tiene una trayectoria en el sector de la energía muy larga, muy vasta, muy meritoria. Ha sido director de Gas del Estado, director y presidente de YPF, secretario de Energía, etcétera. Daniel, gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Bienvenido.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo hacemos para salir de los lugares comunes de esta discusión?
A ver, la energía ha sido rehén del cortoplacismo. Y entonces, para salir de un lugar común, yo creo que tenemos que plantear el tema energético como uno de los capítulos que se debe la Argentina para tener políticas de largo plazo. Y una política de largo plazo en el sector energético pasa por tres palabras. Primera palabra, estrategia. Los electrones y las moléculas no saben de tiempos políticos. Definir una inversión energética hoy puede tener un recupero de varios años. Con lo cual, ¿quién será el presidente en el 2030? No sé. Pero, por ejemplo, si queremos jugar en el mundial del GNL, del gas natural líquido, del gas por barco, ya tenemos que tener políticas conducentes a ese desarrollo. Y eso es estrategia a largo plazo. Segunda palabra que es clave en esto, señales de precio. Las energías tienen en su desarrollo costos, hay precios, hay productos energéticos que son más transables que otros. El petróleo es totalmente transable, el gas está siendo transable, por esto que hablamos del gas por barco.
No lo era y está siendo, bueno, está, lo era parcialmente,
lo por era gasoductos. Parcialmente por gasoductos y ahora lo está siendo más por barcos. Entonces hay productos menos transables, pero tenemos que tener una referencia de precios. Los precios no pueden estar sujetos a discrecionalidad política de corto plazo. Porque los precios definen inversiones, definen consumos por el lado de la demanda y definen inversiones por el lado de la oferta. Y la tercer palabra que es clave, reglas o institucionalidad en el sector. Entonces, yo creo que en torno a esas tres palabras, estrategia, referencias de precio e instituciones, podemos salir del debate común e instalarnos en una energía para el largo plazo.
Ahora, Daniel, yo puedo coincidir a priori en que eso es necesario, instituciones, reglas y política de precios. No entiendo bien la diferencia entre reglas e instituciones. Las instituciones son los sistemas de reglas.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Puedo coincidir a priori, pero me parece que en los discursos de los últimos años de los actores gubernamentales en relación con este tema, hubo algo un poco, yo diría, bueno, voy a evitar un adjetivo porque no estoy encontrando el adecuado, pero el discurso hablaba de la naturalización de determinados componentes que no son naturales. Quiero decir, precios de equilibrio. Los precios de un bien dependen de una serie de decisiones que no son naturales. Por ejemplo, plazos de amortización de las inversiones. Si uno fija un plazo de amortización a 15 años, sí, la incidencia de la amortización en el precio es 7 veces menor que si uno fija un plazo de amortización a 2 años. Sí. Esto no se ha dicho cuando se habla de precios, se hace creer que los precios son lo que son y que no hay decisiones políticas en los precios.
Sí, por supuesto, pero tienes precios de referencia internacional en los principales productos energéticos.
Pero en el caso
no los puedes obviar.
No, pero en el caso de los precios de referencia internacional,
petróleo.
Economistas muy mainstream, sí, incluso muy amigos de la gestión del gobierno, muy amigos del mercado, por decirlo de algún modo, han hecho críticas muy duras de la política tarifaria, señalando que los precios que se han fijado como precios naturales exceden cualquier precio competitivo internacional.
Yo te diría de que no, en petróleo y en gas recién estamos recuperando referencias de precios internacionales.
Te leo un fragmento, dice: la crisis tarifaria en que se encuentra la Argentina es algo que era evitable. Mientras que los aumentos en electricidad pudieron hacerse sin mayores problemas, elevando el precio estacional del mercado mayorista y preparando el escenario para las revisiones tarifarias en transporte y distribución, fue el aumento exagerado, mucho más allá de lo aconsejable y económicamente eficiente, del precio del gas incluido en las tarifas, el responsable de abrir la caja de Pandora que hasta entonces estaba cerrado.
100% en desacuerdo.
Y eso no sé quién lo dice Fernando Navajas, que es uno de los economistas más respetados.
Conozco a Fernando y debe tener un correlato eso, pero Fernando acepta y conoce de que en estos mercados como los energéticos, países como la Argentina, si no producen la energía acá, si no producimos el petróleo y el gas acá, hay que importarlo. ¿Y a qué precio importamos? Este es lo primero que... Cuando nos quedamos sin petróleo y sin gas, domésticamente, ¿cuáles son los precios que nos rigen? Los precios de referencia internacional. Hay que traer el barquito y hay que pagar. quisimos establecer precios que no se referenciaban a los precios internacionales durante muchos años. Y no, pasamos de una situación importadora.
Eso está claro. Nadie
puede defender. ¿Cómo revisamos eso?
Nadie puede defender el absurdo de los subsidios del kirchnerismo. Eso no está en discusión.
Lo que yo quiero es la
crítica de aquel absurdo, sí, ha permitido tomar un envión para que, como dice Navajas en otro artículo, se haya pasado del subsidio al consumidor, del subsidio a la demanda, al subsidio a la oferta, y ahora está subsidiando. Otro economista muy próximo del gobierno me dijo...
El único subsidio a la oferta que está quedando es el subsidio a la producción de gas de Vaca Muerta, que es justamente el que se ha discutido, se ha restringido hace unos días con la revisión o con el tema de que no se extendió el régimen de la resolución 46. Pero lo que yo quiero decir es, si la energía tiene un costo, y después discutimos cuál es ese costo.
Sí, ¿eh? ¿Cómo se compone? O sea, ¿cómo se genera la composición de un costo también? Bueno, porque los precios, los valores del mercado, el mercado no es un mercado.
Vamos a tener energía más barata cuando los costos sean más bajos. ¿Cómo tenemos costos más bajos en la energía? Primero, en cambio de importar gas, lo tenemos que producir internamente. Si producimos mucho gas, no solo para la Argentina, sino para el mercado regional y para el mercado internacional, la Argentina se va a ver beneficiada de esos precios, de ese desarrollo intensivo de la oferta de gas natural. Es decir, si queremos precios del gas natural a las referencias del Henry Hub de Estados Unidos, que es un precio ultra competitivo, tenemos que desarrollar el mercado del gas natural, no solo pensando en el mercado interno, sino la posibilidad de jugar en el Mundial de Gas en el 2030, como
te dije. Por supuesto. La pregunta ahí es, ¿quién está financiando la inversión para que eso ocurra? ¿La está financiando el consumidor actual de gas en Argentina o lo está financiando el empresario que está produciendo el gas en Vaca Muerta? Otro economista muy amigo del gobierno y que fue parte del gobierno hasta hace muy poquito me decía... Estos son precios para que las inversiones se recuperen en 2 años. Digo, ¿por qué el consumidor tiene que pagar una tarifa que permita que la inversión se recupere en 2 años?
Bueno, yo no creo que sean precios para que la inversión se recupere en 2 años.
Yo no sé quién será el economista que dijo, pero reivindico
mi condición de economista y quisiera discutir con esos economistas.
Pero fuera de aire te digo quién.
Bueno, pero lo que quiero decir es, yo creo que las empresas sí tienen que invertir y yo creo que la inversión tiene que ser privada, porque el Estado no está en condiciones.
Por supuesto, pero privada quiere decir no financiada por el consumidor tampoco.
No financiada, pero ¿sabes qué? Al consumidor en este momento no le está llegando la tarifa plena en materia de electricidad y en materia de gas natural. Todavía hay subsidios generalizados e indiscriminados para el consumidor, que hacen que el consumidor de mayor ingreso se esté beneficiando más que el de más bajos ingresos. Lo que tenemos que tener es un subsidio focalizado.
En eso estamos de acuerdo, no hay duda.
Y eso es tarifa social, eso se ha creado.
Eso está claro.
Hay 4.300.000 usuarios de electricidad
que el subsidio tiene que ser focalizado, no hay ninguna duda.
¿Y el otro hay que eliminar o no?
El subsidio al consumidor medio, por supuesto.
Bueno, y en ese camino hay que ir.
Por supuesto.
Subsidio focalizado, eliminación del subsidio general indiscriminado.
Bueno, tampoco estamos en un momento de subsidio general indiscriminado. Digo, a mí me parece que también hay que ver la estructura de la sociedad argentina de hoy, porque está muy bien plantear cuáles son los valores de mercado, cuáles son, qué es lo que paga cada consumidor. A mí me parece muy bien que quien menos tiene pague menos, pero en general también hay a veces un discurso desde ciertas posiciones políticas, que no son las que más atienden a los que menos tienen, que dicen se está subsidiando a los ricos. A mí siempre eso me parece poco preocupante. Digo,
A mí me preocupa mucho que subsidie a los ricos.
No, a mí me preocupa mucho el subsidio a los ricos, pero siempre me parece que cuando determinados sectores políticos, en general de derecha o centro-derecha, dicen se está subsidiando a los ricos, tiendo a no creer mucho lo que está diciendo ese sector. Pero es un prejuicio personal, quizás tenga que trabajar sobre eso.
Si no está acompañado de algún elemento
quizás tenga
empírico,
que trabajar sobre eso. Quizás tenga que trabajar sobre eso. Lo que creo en general es que quieren liberar más el mercado, pero no importa. Me parece que está muy bien lo de los subsidios focalizados, me parece. Ahora, nosotros también tenemos que hablar en términos de derechos, no solamente en términos de precios. La ciudadanía tiene derecho a una energía que le llegue. Y eso no se puede decir que es en función de los precios o de los costos. Es en función de los derechos. En todo caso, también tiene que producirse adecuaciones del mercado a las necesidades ciudadanas. Yo entiendo que el mercado no tiende a pensar de esta manera. Pero quizás bueno, sería bastante bueno.
Para eso está la tarifa social. Y la tarifa social escapa a las reglas del mercado, no te organiza una tarifa social. Uh-huh. Es un mecanismo justamente redistributivo del que te preocupa para que aquel que tiene derecho a la energía y por sus ingresos no pueda hacer frente a las tarifas, a los costos económicos de ese servicio, sin embargo goce del servicio. Por eso es una tarifa social.
Yo estoy muy de acuerdo con eso y por eso la focalización. Ahora, habría que hablar también un poco, y tiene que ver con la situación general de la Argentina, del estrangulamiento de la clase media, porque los sectores medios que a veces llegan, llegan con uno, llegan con otro, llegan con lo otro, pero después no llegan a más que todo lo que tienen que pagar, digo. Después de lo que
bueno,
tiene
eso, que eso me parece que es una discusión que excede la discusión sobre la energía. Pero yo diría, vamos a ir enseguida a un corte. Estamos conversando con Daniel Montamate, él fue secretario de Energía, presidente de YPF. Uh-huh. Después vamos a cambiar un poco el eje de la conversación, pero antes de ir al corte, yo lo que digo, Daniel, es lo siguiente. Me parece que para que la discusión pueda ser una discusión adulta, clara, y productiva, tiene que ser una discusión muy transparente. Cuando digo muy transparente, quiero decir, en todo esto hay tasas de rentabilidad, hay criterios de amortización, hay protecciones del Estado a determinados actores, que pueden ser consumidores con necesidades y puede ser empresarios que invierten. Sí. Puede ser, esto es lo que no se ha abierto suficientemente. Y esto es lo que permite, por un lado, críticas, que son críticas de mala fe y a la vez permite críticas de buena fe, porque hay que saber qué es lo que es. Son bienes estratégicos, quiero decir, no son mercados transparentes, no son mercados en los que haya competencia, y por tanto los precios son precios decididos políticamente, y al decidir políticamente un precio y no al decidirlo el mercado, al decidirlo políticamente se están asignando ganancias y pérdidas alocadas en determinados lugares. Y si eso no se muestra como debe mostrarse, todo se puede decir. Y ese es un problema, que todo se pueda decir.
Alejandro, yo te diría, para ponerle punto a esto, yo no comparto la idea de que los precios estos se tienen que asignar políticamente, pero si no, tené cuidado. Los
yo no digo que se tienen que asignar, digo que se están asignando políticamente.
No, no.
Si no hay un mercado, es una asignación política.
En petróleo y en combustible ya tenemos las referencias internacionales.
En petróleo,
lo que tenés que lograr es que los mercados sean competitivos.
El consumidor no tiene fuentes alternativas de provisión de electricidad ni de gas en su hogar. Si no hay fuentes alternativas de provisión, no hay competencia y no hay mercado.
Tenemos que liberar al consumidor cautivo. Los monopolios naturales de ayer no son los de hoy ni van a ser los de mañana.
De acuerdo, eso es lo que estás diciendo que tenemos que hacer. Y yo regulación. Lo que digo es, hoy los precios son políticos, no son precios de mercado.
Estamos
yendo
a precios cada vez más transparentes.
Pero no estamos en precios transparentes. Bueno, entonces hagamos transparentes los precios y discutamos.
Hay un periodo de transición. En gas se va a institucionalizar el mercado electrónico de gas para que haya subastas.
Está bien, pero todo eso no ocurre.
Yo estoy de acuerdo con ustedes en esto. Tenemos que lograr de que los precios, además de transparentes, que reflejen costos de oportunidad, sean precios de mercado competitivo. Eso lo suscribo totalmente.
Bien. Está bien. Y eso es lo que no está ocurriendo todavía.
Todavía los mercados necesitan más competencia e internacionalización.
Y por tanto, necesitamos saber qué es lo que pasa en ellos.
Vamos en ese
tanto.
Camino, Alejandro.
Está bien, ahí vamos. De acuerdo. Pero lo que digo, hasta tanto sepamos, hasta tanto eso ocurra, lo que vamos a necesitar es saber qué es lo que pasa dentro de los precios.
Y en ese sentido tenés otra buena. Los entes reguladores, tanto de electricidad como gas, hoy están institucionalizados con profesionales. Antes estaban intervenidos.
No, bueno, está,
entonces, pero están dando más información.
Ninguno de mis comentarios es un comentario hecho para reivindicar un pasado que me parece que es causa de los problemas presentes. No se trata de eso. Vamos a ir a una breve tanda mientras seguimos aquí con Daniel Montamat, ex secretario de Energía, hablando de política energética y del futuro de la energía, que es lo que nos va a preocupar ahora. No se vayan, ya regresamos.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Seguimos en El Zorro y el Erizo esta noche conversando con Daniel Montamat. Estuvimos discutiendo un poco acerca de las políticas de precios. Tenemos algunas diferencias. Yo creo que falta transparencia en el conocimiento que el consumidor tiene de lo que está pagando. Pero bueno, hemos dicho lo que teníamos para decir y está bien. Daniel, me preocupa pensar la energía a mediano y largo plazo. No solo las energías, las fuentes tradicionales de energía, sino incluidas las fuentes tradicionales, las formas de distribución no tradicionales, las formas de participación de las comunidades en la producción de energía que incorporan a la red, las energías limpias y su incidencia en la matriz energética del país y en qué plazo eso debería ocurrir. Comparar un poco lo que está pasando en Argentina con lo que pasa en Uruguay y la fuerte incidencia de energías limpias en la matriz energética uruguaya, etcétera. ¿Por dónde empezamos?
¿Querés que empecemos por las tendencias de la energía en el mundo?
Porque empecemos
en Argentina
por ahí.
No podemos ir a contrapelo.
Empezamos,
¿no?,
por ahí.
Mira, desde el lado de la oferta, ¿qué se está dando en la matriz de energía mundial? Desde el lado de la oferta se está dando una sustitución intrafósiles. Es decir, se está sustituyendo sobre todo carbón por gas natural. Uh-huh. Eso es importante porque el gas natural, desde el punto de vista de los gases contaminantes, es contaminante, mucho, pero mucho menos
que el carbón. Decís carbón por gas natural, el petróleo no está en ese...
Es que el petróleo todavía tiene un reducto donde el gas natural lo tiene que penetrar, que es en el transporte. Es un reducto todavía invencible. El tanquecito de combustible que te rinde 600 kilómetros y lo cargas en 5 minutos en una estación de servicio es difícil de ser reemplazado. Pero el gas natural vehicular...
Y por electricidad también es difícil de ser reemplazado.
No,
menos.
El tema es que vamos a ver, esa es la otra tendencia. La otra tendencia que se está dando por el lado de la oferta es una diversificación de la oferta con la irrupción de las energías renovables. Ahora bien, vienen las renovables y viene la matriz final de consumo de energía a ver si sustituimos el auto que funciona a combustibles fósiles por el auto eléctrico. El tema es
de dónde
vienen los electrones.
¿De dónde sale la electricidad?
Del auto eléctrico. Si viene del carbón, estamos en la misma.
Sí, por supuesto.
Has reducido contaminación localizada, pero a nivel de
global,
gases de efecto invernadero, no. Y hay dos tendencias que se están dando por el lado de la demanda. Una irrupción tecnológica muy fuerte que es el Internet metido en las redes de energía, que permite interactuar oferta y demanda y hacer inteligente el trato
de la circulación.
De la energía eléctrica.
Entonces, ¿De qué modo Internet permite hacer inteligente la circulación de energía?
Y te permite interactuar para que cuando hay, por ejemplo, productores de energía en unidades familiares que están generando electricidad con paneles solares,
puedan aportar el excedente a la red.
Exportar el excedente a la red. Cuando tienes que cargar tu auto eléctrico, lo haces en las horas de menor consumo eléctrico, pero puedes interactuar y vender a la red el excedente del auto eléctrico.
Sí, propicia el pequeño comercio del productor individual o del productor, digamos, pequeño.
Eso se llama smart grid, transformar a las redes en inteligentes. Uh-huh. y transformar al consumidor en productor también, que es el prosumidor famoso. Uh-huh. Esa es una tendencia que se está dando en materia de por el lado de la demanda. Y la otra situación que se está dando en materia de demanda de electricidad es ver si se instala esto del automóvil eléctrico que dijiste, y ahí se penetra el sector de demanda combustible reemplazándola por demanda de electricidad. Bueno, estas tendencias hay que mirarlas.
¿Cuál debería ser la fuente de electricidad para que esto tenga sentido?
Ah, fuentes renovables.
Fuentes renovables.
El problema de las fuentes renovables
es la acumulación.
Es la acumulación. Claro. Cuando tengamos un acumulador a escala de las fuentes renovables.
Esto quiere decir, para quienes nos escuchan,
una batería.
La producción de energía renovable, sea eólica, sea incluso hidráulica en algunas situaciones, no tiene
un costo solar.
O solar, está teniendo un costo cada vez menor. El problema es cómo conservar lo que se produce para poder utilizarlo cuando se necesita.
Si podemos, entonces, acumular en baterías a escala, sí. Esa que tenés en el celular, pero a escala. Y con esas baterías de escala, usar la energía que viene del viento, del sol, en la hora que la podemos acumular, y después servir con esa carga al sistema en las horas en que no hay viento, claro, o que no hay sol, claro. Bueno, ahí las energías renovables rompen el paradigma energético fósil de una manera terminante, te diría.
Ahora, ahí,
pero de eso estamos todavía.
Es decir, que hay todavía problemas técnicos para romper el paradigma, porque decisiones...
Técnico y económico.
Y decisiones, porque decisiones políticas se están tomando, digo, en por lo menos en Europa, digo, en tanto en Alemania como en Reino Unido, digo, el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables para los automóviles, para el 2050 creo que se prevé que ya no haya más en Alemania, según el paradigma actual. Entonces, decisiones políticas hay. ¿La técnica acompaña esas decisiones políticas?
Y yo te diría que por el lado de la demanda también hay que mirar otra tendencia, las preferencias del consumidor. Claro. Porque el propio consumidor puede decir,
prefiero el motor de combustión interna, por ejemplo.
O el eléctrico.
Claro.
¿Entendés? Bueno, estoy dispuesto a pagarlo más.
Las preferencias del consumidor, ¿entendés?, también se modifican.
No hay que ignorarlas.
Las preferencias del consumidor también se modifican con incentivos.
Preferencias sí, ¿no? Y vienen incididas, Alejandro, por el tema del cambio climático, ¿viste?
No, pero digo, también hay
cada
incentivos.
Vez más problemas en el mundo, ¿no?
Incentivos fiscales sí, que abaratan o encarecen también orientan las preferencias
del consumidor. Bueno, entonces traslademos eso a la Argentina. En la Argentina tenemos muchísimo gas, mucho más gas que petróleo. Vaca Muerta, la famosa Vaca Muerta, 77% es gas.
Así es.
23% es shale oil. Con lo cual, hay una sustitución intrafósiles en la matriz mundial. Aprovechémosla. Tenemos la transición gasífera. Pero hemos dicho que la matriz mundial también se va hacia la diversificación y hacia las energías renovables. Y tenemos que estar ahí. Entonces tenemos que hacer también diversificación a fuentes no fósiles en la Argentina. Y tenemos que introducir la inteligencia en las redes a partir de algo elemental, que son los medidores inteligentes. Todavía no es Internet de las cosas. Medidores inteligentes para que podamos establecer, por ejemplo, tarifas eléctricas más baratas para las horas de valle, consumo,
claro.
Y para que las pueda aprovechar el consumidor. Y entonces, claro, si viene el auto eléctrico, después
uno lo carga en la hora de tarifa más barata, pero también uno podría eventualmente pensar en el que el freezer de su heladera funcione en los horarios en los que es la energía más barata.
Absolutamente, si es inteligente todo y tiene un termostato, de eso se puede todo esto articular. Ahora, subrayo esto. Si me dices, bueno, de estas tendencias que tenemos que tomar del mundo, hay que ser inteligente, leerlas. Si el mundo va hacia eso, no podemos ir a contrapelo del mundo. Tenemos gas hoy, aprovechemos la transición gasífera. Me parece que es muy importante. Porque si no, vamos a guardar los recursos de gas que van a seguir durmiendo el sueño de los tiempos.
Se puede producir con razonabilidad económica y técnica energía eléctrica a partir del gas.
Sí, claro.
Con razonabilidad económica y técnica.
Es todavía la fuente, el ciclo combinado, Que usa gas como insumo para generar electrones, todavía es la fuente más eficiente, y todavía es muy competitiva.
Es decir, que se podría expandir la red de vehículos eléctricos con electricidad producida con el gas que estamos...
Entre otras cosas, claro que sí.
¿No habría que pensar ya en que el transporte público se vaya convirtiendo electricidad en un periodo...
Sí, primero lo tendremos que tener a gas natural, porque en la ciudad, imagínate la reducción de contaminación que podríamos tener si los autobuses, los ómnibus funcionaran a gas natural. Porque, ¿qué sucede? Y ustedes lo van a entender. Para que el gas sea más barato, ese de vaca muerta, hay que desarrollarlo a escala. Si desarrollas poquito, te das cuenta que los costos de inversión sobre poco volumen son más caros. Uh-huh. Si desarrollamos muy en escala, podemos ir a precios del gas natural que reflejen las paridades, por ejemplo, los costos...
¿Qué parte de la producción del gas disminuye sus costos en el aumento de escala? Porque cada pozo tiene una inversión que es en el pozo.
Sí, pero acá estás hablando...
La transmisión... El transporte, digo, si se llega a un máximo de un gasoducto, se llega al máximo de ese gasoducto.
En la formación de vaca muerta, que es una especie de bloque, donde estás penetrando la roca y sacando gas, si sacas las perforaciones esas horizontales son muy caras, si sacas 1,000 es una cosa, si sacas 1,000,000.
Es decir, que la misma perforación sí, te permite, no es como un pozo de petróleo en el cual cada pozo produce al máximo de su capacidad.
Tenés que entrar a producir en escala, haciendo más
cuanto más produce,
pero ¿sabés qué? Necesitas demanda para eso, porque tampoco podés sacar más Si no tenés desarrollar la demanda.
Hay una red de...
Y el desarrollo de demanda es mercado doméstico, mercado regional y después GNL, gas en barco.
Hay una red de ciudades que incluye París, Ciudad de México y muchas otras, que ha decidido regular el uso del diésel en la ciudad y a partir de 2022, si no me equivoco, no se va a poder tener más vehículos a diésel. Buenos Aires no está discutiendo esto y el transporte público usa básicamente motores diésel. Hasta donde yo entiendo, las emisiones del diésel son altamente tóxicas, digo, más allá del efecto invernadero, del calentamiento global, etcétera,
tóxicas
localmente, con deterioros muy fuertes para la salud de la población. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires no está discutiendo la transición del diésel en el transporte público y en el transporte de cargas a gas natural, que debería ser lo que estaría...?
Yo tengo noticias que no sé si es un programa nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, pero se está evaluando seriamente la conversión de la flota de transporte de nuevo al gas natural.
Se está evaluando, pero no se ha decidido todavía.
¿Hay una cuestión de costos en el medio?
Y hay una cuestión de costos, obviamente, uh-huh, porque tenés que transformar los motores, uh-huh, tenés que el almacenamiento para el gas natural, pero yo creo que si evaluás costos totales, metiendo en la ecuación los costos ambientales de uno y otro...
Lo que pasa es que esa es una posición... Claro, lo que sucede es que en general en la política suele no preocuparse demasiado por los costos ambientales, porque como los costos ambientales se cobran más tarde...
Y el corto plazo
no aparecen dentro de la estructura de costos.
Si se va a hacer una transición del diésel a otra cosa, ¿no sería más razonable hacer la transición del diésel al motor eléctrico y que la electricidad se provea con gas? ¿Por qué es que hace una transición del diésel
al gas natural para después hacer una transición del gas natural?
Es más inmediata, pero bueno, se tiene que evaluar todo eso también, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a decir, que el eléctrico esté abastecido...
Por electricidad producida con gas.
Claro,
naturalmente.
Sería lo mejor para hacer la transición por electricidad producida por renovables, porque ahí te cierra completamente. Porque si no, estás usando el gas también para generar electrones
que van
a los autos.
Sí,
y bueno, ¿por qué no usas el gas para generar las moléculas que van al motor del auto también? ¿Te das cuenta que Lo ideal sería...
No, lo que pienso es, si el motor es eléctrico, en este momento esa electricidad se produce con gas, cuando se puede sustituir por renovable, el motor ya es eléctrico. Si no hay que sustituir, hay que sustituir el parque de automotriz dos veces. Exacto. En este caso se hace otra sustitución.
Sí, este es un parque automotriz focalizado, ¿no? Que tenemos, sí,
por supuesto, los autobuses. Estamos conversando con Daniel Montabat, él es licenciado en Derecho y en Economía, es doctor en Derecho y en Economía, fue secretario de Energía de la Nación, director de Gas del Estado, presidente de YPF, tiene una, como se hace evidente, una larga trayectoria en la política y la reflexión sobre la política energética. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan. Thank you. Y eso era Thelonious Monk y Don't Mean a Thing.
Eso es energía.
Es energía pura.
La energía del jazz.
Energía pura. Ni átomos ni moléculas. No. Energía es todo puro. sin soporte material de ningún tipo. Nosotros seguimos hablando de energía de otro tipo con Daniel Montamat. Daniel, ¿en qué está la posibilidad de que los hogares produzcan su energía y vendan los excedentes a la red?
Bueno,
quiero decir algo que en Alemania y en algunos países nórdicos está ocurriendo cada vez más, y en Uruguay, decíamos Uruguay, sí, la participación de las renovables en
muy,
la matriz uruguaya
es... Todavía no está en Uruguay el prosumidor, es decir, el que
de acuerdo a eso, ¿no? Pero sí. La matriz renovable, la parte renovable en la matriz, ¿es qué porcentaje?
Han hecho 30 y pico por ciento.
30 y pico por ciento, sí, ¿y aquí sí, estamos en él?
No, acá todavía no llegamos al 8. Ha crecido bastante, estábamos en el menos, estaba 1.2 y tenemos que llegar al 8 en el 2020 con toda esta inserción de nuevos proyectos de energía.
Al 8 en el 2020, básicamente sí. Eólica.
No, de ahí te estoy contando algunos proyectos mini hidros que han entrado y solares. Hay un solar importante en Jujuy, ¿no? Como de 400 megas.
Mira vos.
Sí, sí.
¿Es rentable la solar? Porque los paneles eran muy caros.
Bueno, hay que ver, yo no estoy en
quiero decir, el costo del sí. kilowatt eólico bajó mucho.
A los que han hecho la inversión les es porque tienen un contrato asegurado con CAMMESA.
Porque el gobierno fijó tarifas para las renovables muy altas.
No, pues sí, pero mira, se fueron bajando, lo dijiste al principio, los costos de las renovables en materia de inversión.
De inversión fueron bajando.
Ha ido bajando sistemáticamente.
Pero lo que el dicen gobierno algunos, un precio de referencia muy alto.
Lo que dicen algunos que esos precios no contemplan el costo del backup que hay que tener para atender la demanda cuando hay intermitencia en las renovables. Okay. Y eso es una discusión todavía.
¿Quién paga eso?
¿Quién paga eso?
Claro, si el productor de renovables o el consumidor.
No, el productor de renovables seguro
no lo va a pagar, entonces el consumidor es el que lo va a pagar.
Va a tener que pagar porque hay sistemas de energía no renovable, basada sobre todo en gas natural, que van a estar... estar pendientes de esa baja de consumo de las renovables para entrar en operación.
¿Qué son los proyectos minihidro?
Los
proyectos minihidro.
Y son proyectos de instalar algunas turbinas en algunos corredores de aguas que hay, que generan electricidad también.
Por ejemplo, quiero decir, porque uno conoce los grandes proyectos hídricos, pero
en Mendoza hay algunos proyectos minihidro interesantes en algunos de los ríos o canales que se dan, instalar una turbina y eso genera electricidad también.
Para una población
una
local
población
pequeña.
Claro. Sí, consumo localizado.
Claro, todavía se está pensando mucho en esos términos, ¿no? En poblaciones pequeñas, no se está pensando en gran escala, porque los países que realmente desarrollaron las renovables, digo, Noruega, pero también países como Portugal, quiero decir, no es necesario pensar en países del primerísimo mundo o con un estado del bienestar absolutamente desarrollado. Portugal es un país, digamos, dentro de Europa de características intermedias. ¿No piensan más en proyectos de nación vinculados a esto y no en pequeños apartados focalizados que luego se van extendiendo?
No, bueno, en todos estos programas Renovar 1, 1.5, 2 y el nuevo han sido pensados en
globalmente
y para ser integrado al sistema interconectado nacional. Bien. Así que no se ha avanzado más rápidamente justamente por las restricciones de transporte en algún lugar. Pero sí, no, sumarían energía renovable al sistema integral de energía de la Argentina. Uh-huh. Cuando estamos hablando de ese 8% que hice alusión en el bloque anterior, estamos hablando de que las renovables aportarían un 8% a la generación eléctrica global de Argentina en el 2020.
Bien. ¿Qué pasa con la provisión, con la producción y provisión de los hogares de energías limpias en la red?
Con la producción
y provisión por parte de los hogares, bueno, de energías limpias en la red. ¿Está viendo algo de eso?
Hay una legislación que ha salido para justamente atender a esta energía distribuida y para que los hogares entren a interactuar si son generadores de energía con paneles solares. Lo que hay que ver acá es todo, ustedes han hablado con preocupación de los costos y de las tarifas, porque, sí, bueno, debe haber planes promocionales para que algunos instalen eso, esos hogares van a ser autosuficientes, habrá edificios que van a ser autosuficientes en energía y que van a tener excedentes que van a poder vender a la red. El tema es que necesitas el sistema que siga sirviendo a los que no tienen eso.
Claro.
Y si hay mucha gente que se desconecta de eso o entra a ser superavitaria, porque vende más de la energía que consume, las grandes distribuidoras eléctricas tienen que afrontar los costos fijos de seguir sirviendo a los que no tienen ese sistema. Entonces aquí hay una cuestión de tarifario que hay que manejar inteligentemente, porque algunas ciudades que avanzaron en esto en los Estados Unidos han tenido el problema que los que quedan cautivos de las distribuidoras tienen que soportar costos más altos porque las distribuidoras tienen que mantener esa estructura de la cual se les fueron muchos usuarios que ahora son prosumidores, generan energía.
Con la particularidad de que quienes se van son los que mejores capacidades tienen, porque son los que pueden financiar domésticamente la
transición. Estos equipitos no son tan baratos.
Claro, el que puede financiar domésticamente la transición se va, y el que queda enganchado del sistema central es
queda
el que
cautivo.
Todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Claro, claro. De todos modos, un hogar no puede, aunque sea superavitario, desengancharse de la red, porque tiene el mismo problema que vos mencionabas. Hay momentos en los que no puede producir su propia energía, tiene que...
Sí, por supuesto. Pero el tema es que si hace una cuenta compensadora y te dice, te entregué tantos electrones, me entregaste tanto, me debes tantos kilowatts hora, mes, bueno, ¿a cuánto se los va a pagar el sistema a esos?
Sí.
Y eso es un ingreso menos que tiene, obviamente, la distribuidora.
Sí, claro. Por supuesto, le cobrará las infraestructuras.
Ahí está el tema. ¿Cómo se descargan los costos de infraestructura entre los que quedan cautivos y los que necesitan seguir interactuando con el sistema? Pero
aunque
pueden
sean
ser
superavitarios, pero la infraestructura
es la
clave. Precisan.
Ahí está el tema.
Es un tema complejo, porque se genera un mercado en el cual el consumidor puede ser proveedor. Digo, es un tema más bien complicado en ese sentido, porque no hay muchos mercados en los cuales el consumidor puede volverse un prosumidor,
No hay muchos.
Y además es uno bastante sensible. Y se puede sacar ventaja.
Ahora miren, los avances tecnológicos en esto van dejando atrás todas las charlas que
¿Y la regulación cómo está?
Y la regulación sigue un poco de atrás estas cosas.
No está innovando más que el mercado.
Por eso yo creo que uno de los objetivos de la regulación en todas estas redes donde hay muchos monopolios naturales debe ser la liberación, del consumidor cautivo. Ese debe ser el objetivo. Ir liberando al consumidor cautivo. Por ejemplo, sin hablar de prosumidor y esto, los que somos usuarios de un sistema de distribución podemos tener redes que sirvan de peaje y contratar con la compañía A, B o C el suministro, y esa compañía compra la electricidad, compra los electrones y trata con nosotros y pagamos un peaje. Las redes.
Sí, bueno,
es decir, la apertura de las redes de distribución a terceros. Eso se da en Europa muchísimo.
Es la discusión que hubo con la telefonía hace 20 años y que actualmente está resuelta.
Se acabó, la tecnología los pasó por encima.
Sí, pero quiero decir, uno tiene un contrato con una compañía de celular, pero puede estar utilizando antenas de otras compañías para recibir la señal y la compañía con la que uno tiene un contrato paga al que transporta la señal por la cantidad.
La tecnología lo permite, Alejandro. Acá también lo está permitiendo.
Acá también.
Sí, en el caso de las compañías de celular hubo varias discusiones para que se llegara a eso.
Porque... Y seamos honestos, la regulación venía de atrás de la
tecnología. Exacto, absolutamente.
Bueno, claro, la regulación viene de atrás porque quienes tienen los mayores intereses son los jugadores ya instalados y van conteniendo la transformación de la regulación como un modo de preservar sus posiciones.
Así es.
Digo, esto es evidente. Daniel, tenemos renovables, solar para nivel doméstico eólico puede ser para alimentar las redes generales.
No, y solar también, esos 400 megas que están instalando en Jujuy, te están pensando en el sistema integrado, van a vender. Es decir, cuando no consuman ellos, van a vender al sistema integrado. ¿No?
¿Y doméstico solo solar?
Doméstico hoy tenés, y sí, no vas a instalar un molino todavía, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué estamos diciendo?
Un edificio no puede tener...
¿Y te acuerdas esos molinos en los campos que había? Sí. Bueno, eso era en energía.
Sí,
en
claro
fondo,
que se energía.
El obvio viento estaban energía. Usando y se cargaba de agua, ¿te acuerdas? Sí. Así que, pero es más difícil poner un molino en un
edificio.
En un edificio, ¿no? Es más complicado. Sí, sí. Pero sí, solar es lo que está dando resultados a nivel local, así, domiciliario.
¿Los principales actores son de capitales locales, de capitales transnacionales, mezclados, mixtos?
¿En qué temas?
En renovables y en no renovables, en tradicionales.
En tradicionales, en fósil, acá tenés los principales actores del mercado internacional. Eso es, yo te diría, algunos lo ven como un problema, otros lo vemos como una ventaja de que estén los actores internacionales. Cuidado, transmiten las malas y las buenas noticias, ¿no?, de la Argentina. Claro. Pero tenés Exxon, tenés Móvil, tenés Chevron, tenés Shell.
Y tenés muchos jugadores locales
y
también.
Y tenés Pluspetrol, que es local, Tecpetrol, que es la que produjo este salto.
En renovables pasa lo mismo, porque renovables, digo, al ser un mercado, también es un mercado muy internacional. O sea, al haberse desarrollado en el extranjero, también los jugadores, me imagino que son...
Tenés locales e internacionales, más internacionales que locales. Claro.
Muchos españoles en eólica.
Muchos españoles que han hecho, por supuesto, mucho camino al andar ahí en España en el tema de eólica. Sí. Portugal, él lo dijo. Y hay firmas, lo que en renovables sí todavía hay un predominio de equipos que se hacen en el extranjero. Es decir, los molinos se están haciendo, los paneles solares los estamos importando de China.
Un minuto apenas, minuto y medio. ¿Una reflexión final sobre el futuro de las energías en Argentina?
Yo creo que hoy todavía la energía es parte del problema económico argentino. Y hay muchos que plantean la energía como el salvavidas de la Argentina, la lotería de Vaca Muerta. No, Vaca Muerta, la energía que está detrás del cambio, no nos va a desarrollar. Pero sí tiene que ser un capítulo de la estrategia de desarrollo económico y social que todavía nos debemos. La energía está hoy de parte del problema económico, mañana va a estar de parte de la solución al problema económico.
Pero no es la fuente del desarrollo.
Para nada.
Eso es un comentario importante, porque hay muchos que están con la fantasía de que Vaca Muerta
nos salva. Nos salva.
No nos va a salvar. El desarrollo pasa por otro lado.
Hemos conversado con Daniel Montamat. Él fue secretario de Energía, fue presidente de YPF. Es uno de los expertos en la materia. Integra el grupo de los exsecretarios de Energía, que ha elaborado muchos documentos, en algunos momentos advirtiendo de errores de política energética de los gobiernos, en otros momentos aportando caminos alternativos. Uh-huh. Daniel, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Ha sido un gusto dialogar con ustedes.
Muchas gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos vemos.
Un placer, como siempre, claro que sí, mañana.
Así es.
Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer, Cecilia Banadia y Valeria Roig en la producción, y a Fabián Panizzi en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.